Tengo una pregunta para los oyentes, ¿puedo? Yo con mi curso de cultura uruguaya, ¿de dónde es el origen de la torta frita? Porque español seguro no es. Y italiano me parece que tampoco. A ver, ¿de dónde surgió esa tradición de la torta frita? Que no sé cuál es.
La inquietud te surge hoy porque hoy es un día,
claro,
con este tiempo es un día para comer torta frita.
Los uruguayos que lo asocian con tortas fritas, por eso.
Bueno, tienen los oyentes para trabajar y ayudar a Susana. Las vías de comunicación ya las conocen.
¿Y que los ganadores tendrán una entrada de algo?
Eso lo dejo a la radio. Nada, nos juntamos con ellos,
no,
y charlamos.
No sé cuál es el premio para el ganador.
Trabajar en una torta frita.
No, un paquete de churros que va a traer Susana.
Exactamente. Ya sé dónde. Muy bien, para el ganador le mandamos unos churros de La Coruñesa. Creo que son los únicos que lo hacen de mañana.
Seguimos en tertulia, seguimos, pero ahora saliendo de nuestro país. Estados Unidos apuntó ayer a Yemen como probable foco del alerta terrorista que ha provocado el cierre de una veintena de sus sedes diplomáticas en el mundo. Ordenó a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente ese país y ordenó retirar al personal no esencial también de su embajada en Yemen. 4 días después de haber emitido una alerta mundial por la posibilidad de ataques de Al-Qaeda en Cercano Oriente y en el norte de África, el Departamento de Estado lanzó ayer un nuevo informe, una alerta de viaje que subraya el riesgo particular de Yemen. Estamos preocupados por una corriente de amenazas que indica la posibilidad de ataques terroristas contra personas e instalaciones estadounidenses en el exterior, sobre todo procedentes de la península arábiga, advirtió la portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. En ese remitido, Estados Unidos instó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Yemen y a los que viven allí a salir inmediatamente del país debido a un nivel de amenaza contra la seguridad que consideran extremadamente alto. Te escuchamos a ti en primer lugar, Susana.
Bueno, Yemen hace ya mucho tiempo que viene constituyéndose como un estado fallido, con todas las características de lo que llamamos un estado canalla, ¿verdad? Donde, bueno, hay un caos, ha habido revueltas árabes, también proceso de lo que ha sido ese eufemismo que utilizamos en la prensa, sobre todo occidental, de primavera árabe, pero si acaso la amenaza no se cierne tanto sobre intereses estadounidenses en Yemen, sino fuera de Yemen. Es decir, si bien no podemos descartar ninguna posibilidad, Yemen es hoy un foco de preparación de integristas radicales dentro del Islam. Esto lleva ya años ocurriendo así. Si es una amenaza de Al-Qaeda o de alguna filial o de algún grupo que emula el modus operandi y la ideología de Al-Qaeda, eso se verá. Yo me he anotado algunos de los nombres de las organizaciones que sabemos, los que estamos siguiendo la realidad de Oriente Medio y el tema del auge del terrorismo de corte islámico. Sabemos que hoy ese foco, ya el epicentro no son los países árabes, Yemen sigue siendo un país árabe, sí, pero muy próximo, por ejemplo, a Pakistán, Indonesia. Fijaros que Lashkar-e-Taiba es muy activo en Pakistán, Jamaat Islamiya, y solo menciono a los más conocidos en Indonesia, Boko Haram en Nigeria o Emirato del Cáucaso en Chechenia. Es decir, ninguno de estos países es un país árabe, pero tenemos una ramificación de ese modus operandi de Al-Qaeda también en el norte de África. Por eso es que la situación de Mali, de Níger, la inestabilidad de estos países que conduce a esos estados fallidos, como es también Somalia, es lo que produce que haya una cantidad ingente de jóvenes sin oficio ni beneficio que finalmente son captados para esta gran causa del yihad global, llámese Al-Qaeda o llámese Don Pepe Perico. O sea, lo importante no es el término, sino que lo que tenemos todavía es una cantidad de países donde la situación empeora día a día, donde no hay un futuro de estabilidad previsible, y por tanto todo esto es manoseado y manipulado por estas organizaciones terroristas que después fundamentan su terror y su accionar en pseudo interpretaciones del Corán y de las Sagradas Escrituras. Pero la alerta en cualquier caso saltó ahora porque nos acercamos pasado mañana, el jueves. Mañana jueves día 8 es el fin del Ramadán, se inicia hoy, finaliza el Ramadán, mañana empieza lo que se llaman los 3 días de feriado por la festividad del Fitr, del ayuno, la ruptura de ese ayuno. Bueno, si ocurrirá o no un atentado en estos días tampoco es lo sustancial, lo importante y clave yo creo es comprender que no hemos trabajado bien desde el 11 de septiembre a esta parte las causas que despiertan ese fenómeno islamista. Es decir, todo lo que fue fue el asalto, ¿verdad?, con todas las tropas involucradas en Irak desde el 2003 hasta ahora, Afganistán y la lucha fútil contra los talibán que siguen estando allí, porque nunca se marcharon a las aldeas, a las montañas, pero es decir, el germen, la semilla que alimenta ese odio, esa frustración en contra de Occidente sigue estando latente. Y no solo Occidente es culpable, por cierto, también hay que revisar las políticas de Estado de estos países que han fallado estrepitosamente, producto de lo cual también hay una primavera árabe.
Francisco Faik.
Yemen ha sido además un país que ha sido quizá el que más ha recibido ataques de drones americanos, porque como se sabe allí está una parte de Al Qaeda importante y han matado a muchos dirigentes. En las reuniones semanales que tiene el presidente para definir ese tipo de cosas, Obama ha definido el asesinato selectivo de varios dirigentes de Al Qaeda. Yo no creo que sea un tema fácil de resolver, claro, y tampoco creo que haya que culpabilizar a Occidente, no. Pero bueno, digamos que la cuestión económica también es muy grave y demográfica, tanto en Yemen como en toda esa zona. Yemen tiene por delante los próximos 20 o 30 años, creo que multiplica por dos por lo menos su población total, y hay un problema de que para asentar o más o menos mantener cierto nivel de vida tiene que haber, ante ese crecimiento demográfico explosivo, un crecimiento económico a la par, y eso no existe, y no va a existir siempre que no haya institucionalidad un poco más democrática, por cierto, y un tema también de economía de mercado. Es un poco lo que está pasando en Egipto, ¿no? Por lo menos la mitad de la población vive por debajo del índice de pobreza en Egipto, y en estos años no se ha mejorado para nada la dimensión social y económica de esos países.
Bueno, después de escuchar a Susana y mismo a Francisco, uno, primero por desconocimiento, tiene poco que agregar. Sí, hay una cosa que me parece algo relativamente similar de lo que hablábamos en el primer tema. Es decir, cuando hay dos culturas y una no se entiende con la otra y las soluciones que toma una respecto del problema es totalmente diferente, yo creo que acá pasa algo parecido. Occidente no entiende parte del problema, no sabe cuál es la forma de atacarlo. Lo que hace es cada vez armarse más, sí, y dar respuestas militares o de seguridad, y el problema se sigue incrementando. Pasa algo parecido con la seguridad individual de cada uno de nosotros frente al delito. Es decir, no entendemos ese mundo y lo que hacemos es dar respuestas quizás intuitivas, pero no eficaces. Es preocupante porque, desgraciadamente, el 2001 a la fecha, la principal crisis que tuvimos en el mundo no es esta, sino la crisis de libertad. Pero bueno.
Yo quiero hacer un apunte. Yemen tiene 27 millones de personas hoy, ¿no? Y ha sido la cantera y sigue siendo tradicional de trabajadores no cualificados, mal pagos, en Arabia Saudí y en Kuwait. Ellos son responsables también, como Consejo de Cooperación del Golfo, que no integran a Yemen por ser mucho más pobre que ellos, que es un país totalmente medieval, anclado en estructuras tribales. Son responsables también de ayudar a solucionar el problema, porque los ataques pueden ser contra embajadas norteamericanas o británicas en territorio saudí.
Sí, yo, en primer lugar, los fenómenos nuevos que genera la tecnología respecto de este tipo de conflictos. Primero, el hecho de que lo que dispara la alerta de viaje y la alerta general sobre las embajadas, las sedes diplomáticas, es la intercepción de de correos electrónicos entre dos líderes, sí, del líder de Al Qaeda en el
Al-Zawahiri y Al-Washishi.
Ahí está. Y entonces creo que eso ya está marcando. Y después en la utilización, como decía Francisco, la utilización de drones, de aviones sin tripulantes, con fines militares específicos, también genera una nueva guerra, una modalidad de guerra que efectivamente se vuelve muy muy contradictoria, muy muy difícil de saber cómo se regula, porque de alguna manera en el fondo está planteado todo. También puede empezar el tema de las amenazas. Digo, uno se pregunta si, sabiendo estos líderes árabes que no están atrás de la tecnología, sino probablemente estén adelante, si un mensaje que es interceptado no es también provocando una reacción, que es un comentario casi que prosaico a análisis más profundo. Yo el tema que quería tocar es un tema que me llamó la atención de la información que viene de allí. Es que aparentemente habiendo estado el presidente de Yemen con Obama, habría contradicción entre la decisión que toma Estados Unidos y lo que el gobierno de Yemen dice respecto a que esto fortalece a los extremistas el hecho de tomar este tipo de medidas y que es quitarle la confianza. No sé cuál es, casi que es una pregunta,
Susana,
no a Letras, sí, sino a Susana.
Es que justamente Estados Unidos, lo único que yo le critico es que la reacción siempre es desde el punto de vista militar. Hay que trabajar todas estas causas que provocan después que exista esa masa crítica de jóvenes que caen presas de esa ideología extremista del Islam, ¿verdad? Pero que no es solo en Yemen, es decir, esta ramificación se está dando hacia el interior africano también, y esto es lo que preocupa, porque no solo es Estados Unidos el que se ve afectado. Curiosamente, en Yemen ya no quedan trabajadores extranjeros, solamente aquellos que están realizando una tarea y sin familias, porque no es un viaje al que vaya el turismo, es así.
Nos vamos a despedir con los oyentes mandando todo tipo de teorías a propósito del origen de las tortas fritas.
Ah, Susana, sí, bueno, sí. Vamos a tener que regalar churros.
Bueno, no, vamos a tener que meternos en esa selva y sacar alguna conclusión. Te cuento la que a mí más me gustó.
A ver, dime, yo no sé ninguna.
Como se suele decir, ¿no? No sé si es verdad, pero está bien contado, ¿no? Si no, nevero, ven trovato. Dice un par de oyentes, la torta frita es criolla y se hacía originalmente con agua de lluvia. Por eso se asocia a días lluviosos. ¿Cómo es esto? Dice otro oyente. Viene del gaucho. Las hacían en ollas con la grasa que derretían en el momento. ¿Y por qué el agujero del medio? Era para sacarlas agarrándolas de ahí con un palo.
Y seguramente tenga mucho de cierto,
no,
¿por qué
sé,
no?
No
tiene
sé,
bastante.
Pero a mí me
a mí me gustó, está muy bonita. ¿Ves? Si no lo sabíais tampoco, pues ya somos un poco más instruidos. Gracias al oyente.
Susana Mangana, Francisco Faik, Leonardo Costa, Miguel Fernández Galeano.
Buena semana a todos.
Hasta la próxima.